movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
Vamos a hablar de propaganda y más específicamente de quiénes son, tal vez podría decirse, los maestros de la propaganda en el sentido de la manipulación y que es el occidente colectivo. Y para hablar sobre ello, qué mejor que un analista de medios como es Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal?
Hola Paco, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Se podría arrancar desde muchos puntos, ¿no?, para analizar el tema de la propaganda occidental. ¿Cómo está de aceitada? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le llega a la gente en Occidente? Eso sumado a la censura de medios, no solo rusos, sino medios alternativos que se escapan o se salen de la fila del relato, Paco. Tal vez un punto de partida sea las recientes elecciones en Rusia, precisamente, donde el presidente Putin renovó hasta 2030 en el Kremlin con más del 87%, ¿no? Lo que es algo histórico. ¿Qué puedes comenzar explicándonos sobre, partiendo de esto, sobre la propaganda occidental y cómo está trabajando, Paco?
Bueno, podríamos decir que la propaganda occidental se está basando últimamente, bueno, y desde hace tiempo, podríamos decir también, en los principios de la propaganda de Joseph Goebbels, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos es el principio de transposición. Acusa a tu adversario de hacer lo que tú haces, ¿no? En el caso de las elecciones de Rusia, hemos visto cómo las están calificando o las han calificado como una farsa, cuando son unas elecciones en las que, aparte del resultado, los índices de participación han sido bastante altos, ¿eh? Superiores a los de España, por ejemplo, 5 o 6 puntos, o, bueno, por no hablar de Estados Unidos, más de 20 puntos de participación por encima de... Y además, claro, con un sistema electoral que bueno, que no es el de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos la gente vota a un colegio electoral que a su vez elige a un presidente, con lo cual se puede dar incluso la circunstancia, creo que se ha dado alguna vez, de que el presidente elegido, electo por ese colegio electoral, tenga menos votos que su contrincante, ¿no? Bien, pues todo esto es calificado como una farsa. ¿Por qué? Porque, bueno, por la percepción de los sistemas políticos que tienen establecido, que han establecido en Occidente, ¿no? Son dictaduras aquellos países en los que los gobiernos no están rendidos ante potencias extranjeras, como es el caso de Rusia o de China o de Cuba o de Venezuela, y son dictaduras también aquellos países donde sus gobiernos, presidentes, jefes de Estado o jefes de gobierno concitan un amplio apoyo popular, cosa que no se puede decir de los dirigentes occidentales. ¿Cuál es el nivel de aceptación popular de Biden actualmente, por ejemplo? Por no hablar de la aceptación popular del canciller Scholz en Alemania, ¿no?, que está por los suelos, o la del mismo Macron en Francia, ¿no? En fin, reitero, o sea, están aplicando literalmente el principio de transposición de Goebbels a la hora de enfocar su relato propagandístico en relación con sus adversarios.
Esta guerra informativa, que también de algún modo es cognitiva, ¿verdad, Paco? Tiene, ¿sí?, digamos, una gran red bien aceitada a lo largo de varios países y además se mete dentro de las entrañas de los países molestos en formatos de organizaciones no gubernamentales también, ¿no?
Sí, por un lado las ONGs, que son, bueno, el brazo tonto del imperialismo tradicionalmente en los países del tercer mundo, unas herramientas de injerencismo y intervención, ¿no?, en los países del tercer mundo, pero ahora también en las redes sociales estamos viendo un nuevo fenómeno, ¿no?, que es el de las granjas de activistas de la desinformación, ¿no?, uh-huh, o granjas de bots, ¿no?, que se dice, uh-huh, en las redes. Y hay presupuestos para ello, es decir, que no es normal, ¿no?, que escribas cualquier cosa y que de repente te veas sometido una avalancha de réplicas, insultos, etcétera, ¿no? Están pagando para ello, ¿no? Y están organizados perfectamente, ¿no? Ellos tienen muy claro además una cosa, ¿no? Ya que hablamos del tema de la propaganda y el relato, ¿no? Que a raíz de la guerra, bueno, de la guerra, de la intervención, de la masacre, del genocidio de Israel en Palestina, han perdido la batalla de la comunicación en las redes sociales, ¿no? Cosa que no ocurrió en el Donbass, porque no había tanta sensibilización social en Occidente con la guerra del Donbass, que empezó en 2014, mucha gente cree que empezó hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de Palestina, es tan descarado el asunto que al final están perdiendo la batalla de la comunicación, porque es indefendible, claro. Están anunciando públicamente crímenes de guerra en ruedas de prensa el gobierno israelí y están publicando imágenes ellos mismos de sus propias atrocidades, ¿no? Entonces, bueno, están redoblando esfuerzos en las redes sociales para lanzar ofensivas de desinformación, tanto que hablan de fake news y desinformación. Son ellos los que ejercen esa labor de desinformación y fake news, ¿no? Volvemos al principio de transposición de Goebbels.
¿Cómo está resultando todo esto en el público occidental? ¿En qué se está traduciendo, Paco?
Bueno, tú hablabas antes de la guerra cognitiva, ¿no?
Exacto.
En el público occidental hay un amplio sector que no es que apoye en el relato oficial, pero ahí sí hay un amplio sector que mantiene en silencio ante las mentiras oficiales, ¿no? Es decir, ya no se plantean qué es verdad y qué es mentira. Es decir, han perdido la capacidad de pensar, ¿no? Yo creo que esa es la última fase de una guerra cognitiva, ¿no? Que ya no se trata de que el conjunto de la población o la mayoría de la sociedad asuma tu versión de la realidad o no, o tu propaganda, sino de que la mayoría de la sociedad esté inerte ante la mentira, es decir, que prefiera mantenerse al margen de la realidad y asumir la mentira, ¿no? Siempre que venga del lado oficial, ¿no? Entonces esto es lo que estamos padeciendo ahora en esa guerra cognitiva, ¿no?
Claro, hablas del lado oficial, ¿no? Justamente a eso quería apuntar, Paco. ¿Cuál es el papel que juegan los políticos, no las autoridades? Como por ejemplo, se ha dado desde las últimas semanas y a partir de Macron, que empezó a decir que no se descartaba el envío de tropas a Ucrania, ¿no?
Sí.
Que además no solo que no bajó el tono, sino que el tono ha ido subiendo, ¿no? Luego de la mano del primer ministro francés, luego de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, luego Macron volviendo a insistir en el tema, diciendo, incluso manejando cantidades de soldados que enviaría a Ucrania, también diciendo que tienen un acuerdo con Moldavia para enviar soldados allí, que recordemos, al lado está Transnistria, donde hay 1.500 soldados rusos,
sí.
Que ahí, por un error, puede pasar algo de consecuencias totalmente impredecibles, ¿no? Y
sí.
Todo bajo ese manto de Rusia amenaza nuestra seguridad, dicho por el propio Macron. Es decir, ¿cuál es el papel en la propaganda, ¿no?, que juegan los políticos occidentales en este caso?
Sí, yo siempre he hablado de que en Occidente existe algo que se podría denominar como complejo gubernamental o mediático, ¿no? O complejo mediático gubernamental, ¿no?
Uh-huh.
Van a una, ¿no? Han copado prácticamente el 90 y más del 90% de los medios de comunicación que están al servicio del mismo relato, ¿no? Que es el relato que en última instancia viene de agencias con sede en Londres o en Nueva York, ¿no? El relato estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, hemos entrado en una fase en la que la retórica belicista, muy similar a la de los años 50, en la época del macartismo en Estados Unidos, ha trasladado también a los gobiernos europeos y a los propios medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación están siendo ahora mismo un batallón más de la OTAN, ¿no? De la estrategia global de la OTAN, ¿no? Que llaman ellos. Y detrás de esa retórica belicista, lo más preocupante es que están los hechos también, ¿no? No solamente que digan que van a enviar tropas a Ucrania, ¿no? Para enfrentarse a Rusia, tropas convencionales, armamento convencional para enfrentarse a una superpotencia nuclear. Es una auténtica locura, ¿no? Claro, están poniendo a Europa al borde de un enfrentamiento general, ¿no? Que sería el germen de una tercera guerra mundial. Es de una irresponsabilidad incalificable, ¿no? Pero por otra parte, además, estamos viendo como tras las declaraciones de Macron, que algunos calificaron como ocurrencia del presidente francés, la UE, la Unión Europea y todos sus aparatos se han puesto en marcha. Es decir, por ejemplo, en la última reunión de comisarios europeos ya hablaban abiertamente de que Europa debía entrar en una fase de economía de guerra, ¿no?
Uh-huh.
A fin de preparar. Yo creo que en el fondo de lo que están planteando es preparar a la población para, bueno, para mentalizarse, ¿eh?, de que la guerra es inevitable, lo cual es de una gran irresponsabilidad, ¿no? Y por otra parte están preparando a la población para grandes recortes sociales, nuevos recortes sociales, al calor de una retórica belicista, ¿no? En unos países que ya carecen de gobiernos soberanos, que están rendidos ante Estados Unidos y en plena decadencia. No olvidemos que Europa Occidental sufre históricamente, ¿no?, carencia de materias primas, que antes eso se contrarrestaba con su dominio colonial en muchos países del tercer mundo, y por otra parte estamos viendo como más recientemente la capacidad industrial europea, que era, digamos, la parte más importante de la competitividad del continente, ¿no?, ante el resto del mundo, está de capa caída, ¿no? Claro, Europa depende cada vez más de las importaciones de China, que se ha convertido en la fábrica del mundo, y además el crecimiento demográfico está por los suelos. En esas condiciones se están planteando una guerra abierta con Rusia, por ejemplo, que además es aliado estratégico de China, Es que claro, no se tiene en pie el asunto, ¿no? Yo creo que además hay una fuga hacia adelante de los dirigentes europeos fabricados en la factoría de líderes de Estados Unidos, que son prácticamente clónicos. Veamos Sánchez, Macron, la ex primera ministra finlandesa, etcétera, que bueno, que están planteando una fuga hacia adelante porque no ven de todo claro qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos apuestan por la continuidad de Biden, ¿no? Y Biden es el partido de la guerra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si las cosas cambian, se les viene abajo todo su relato, ¿no? Si Estados Unidos cambia también su política con respecto a Europa, ¿no? Y están en plena fuga hacia adelante también por eso, ¿no?
Hablando justamente de Macron, hizo unas declaraciones, porque cada vez va escalando más, pinchando más a Rusia, ¿no? Él opina que Rusia es solo una potencia mediana dotada del arma nuclear, pero cuyo Producto Interior Bruto es inferior al de los europeos, inferior al de Alemania o al de Francia, cosa que es un dato falso, ¿no? Porque ya las propias instituciones internacionales financieras, como el FMI o como el Banco Mundial, se han encargado de decir que Rusia en PIB ha superado a varios países y está en quinto lugar en este momento, ¿no? Y sí, bueno, diciendo que es una potencia mediana dotada de arma nuclear, y luego sale también el canciller alemán Olaf Scholz diciendo que Rusia no es tan fuerte como parece. ¿Qué están buscando? Esto también es más propaganda, ¿no? Pero ¿de qué cabecita, por decirlo de algún modo, salen este tipo de palabras y declaraciones?
Bueno, ya van subiendo el listón, como estamos viendo, ¿no? Porque hace unos meses hablaban de que Rusia tenía un PIB inferior al de Italia, ¿no? Lo cual era también falso, ¿no? Ahora ya han subido el listón y ya hablan de Francia y de Alemania, ¿no? Y claro, es curioso que gente como Scholz, cuyo país está ahora ha entrado en recesión, esté hablando del potencial económico de Rusia, que es un país que mantiene un crecimiento neto, uno de los pocos países europeos que mantiene un crecimiento neto, y además el único país europeo donde, según datos de la OCDE, en el ejercicio 2023 han subido de forma neta los salarios, ¿no? Que eso tendrá algo que ver con la marcha de la economía, supongo, ¿no? Mientras en el resto de Europa, empezando por España, por cierto, estamos asistiendo a una caída histórica de los salarios, ¿no? Y de la economía real, ¿no? Que, al fin, no se tiene en pie ese tipo de propaganda y ese tipo de relato. Además, ellos mismos ya están, bueno, demostrando que mentían y que seguirán mintiendo, ¿no? Porque, como he dicho antes, ¿no? Antes comparaban a Rusia con el PIB de Italia y ahora ya es con el de Francia o Alemania, ¿no? Suben el listón.
A propósito de subir el listón, ¿no? También, por ejemplo, encontramos una noticia en el Huffington Post donde se habla de que la OTAN ha reforzado de manera considerable su presencia en el flanco este de la alianza desde que Rusia iniciara su operación en Ucrania en febrero de 2022, y España está siendo partícipe de ello, dice este medio. Se ha completado la primera fase del despliegue de fuerzas españolas en un país que limita con Ucrania, Eslovaquia. En concreto, 700 soldados españoles, 250 vehículos y aproximadamente una treintena de contenedores con equipamientos y material militar se encuentra ya en el mencionado país europeo. La operación se inició el 20 de enero y finalizó, dice, este lunes 18 de marzo, con la llegada del mencionado personal militar y del conjunto de vehículos y equipamiento. Pero la cosa no se queda allí, porque no es que solo de determinadas cosas se informen los medios, ¿no? Porque también tenemos un tuit, por ejemplo, de hace unos días, precisamente, de una institución española, ¿no? Es decir, el Estado Mayor de Defensa, ¿no? Más concretamente, sí, que en su cuenta oficial de X, ¿no? Ex Twitter, informaba, por ejemplo, que el grupo táctico acorazado Málaga lleva a cabo una boga sobre el curso de agua en Bemowo Piskie Training Area en Polonia, apoyados por zapadores del Reino Unido, junto Reino Unido, además, que siempre le está complicando la vida a España allí en Gibraltar, ¿no? Sí, en el estrecho. Junto a integrantes del batallón de zapadores, dice, si queremos estar preparados para combatir en Europa del Este, es fundamental la instrucción y adiestramiento en paso de cursos de agua. Es decir, el Estado Mayor de Defensa de España está hablando de combatir en Europa del Este.
Sí.
¿Qué nos dices de estos 700 soldados y de esto otro, que no es que lo haya publicado un pasquín, ¿no? Lo publicó el Estado Mayor de Defensa de España.
Sí, Sí, lo más preocupante de este tuit, ¿no?, del Estado Mayor de la Defensa de España, en donde se habla de estar preparados para combatir en el este de Europa, en lo cual no puede ser más claro, ¿no? Y no hay ninguna metáfora ahí, ¿no?, en esa frase.
Porque también el este de Europa, el este de Europa no es ni Polonia, ni Chequia, ni no, el este de Europa
claro,
es
el este de Europa,
Ucrania,
¿no?, que es, digamos, el frente del este que llamaba Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que era, bueno, para combatir contra Rusia, en una palabra, ¿no?, en la línea de las declaraciones de Macron. Lo más preocupante no es que el Estado Mayor de la Defensa diga esto, lo más preocupante es que el Estado Mayor de la Defensa, su jefe y su organigrama, es nombrado por el gobierno de España, por el Ministerio de Defensa de España, por el gobierno de Sánchez. Entonces, claro, este tipo de declaraciones son declaraciones gubernamentales. Es decir, pues hay una escala de mando en el ejército y y en esa escala de mando el gobierno está por encima del Estado Mayor de la Defensa, ¿no? Que es quien nombra a ese Estado Mayor, ¿no? El traslado de tropas a Eslovaquia, que como bien dices tiene frontera con Ucrania. Una nueva dotación, esto se supo ayer, ¿no?, de tanques Leopard españoles para hacia el frente de Ucrania. Me imagino que después de la destrucción de las anteriores partidas enviadas por España, me imagino que estarán todos en las cunetas ya para chatarra. Y bueno, y más allá, como decía al principio de esta retórica belicista, están los hechos, ¿no? Y estamos viendo como con hechos están plasmando este tipo de estrategia belicista, ¿no? Por otra parte, claro, estamos viendo también como el, ya que estábamos hablando de España, como el gobierno español que dijo que bueno, que hay que reconocer el Estado palestino y tal, hay que, llevan así desde hace muchos años, ¿no? Pero no lo hacen. El gobierno podría perfectamente reconocer al Estado palestino mañana, como han hecho otros 9 países europeos, ¿no? No sería ninguna novedad, ni siquiera en la Unión Europea. Al mismo tiempo que dicen eso, mantienen los contratos de armas con Israel, el anterior gobierno, ya iniciada la actual fase del genocidio a partir del 7 de octubre, el anterior gobierno, PSOE-Podemos, y el actual gobierno, PSOE-Sumar, ayer se publicó que ha realizado un nuevo contrato armamentístico por valor de más de 200 millones de euros con Israel, ¿no? Cosa que negaban hasta hace 2 días, ¿no? Que decían que iban a suspender los contratos de armas y tal. Bueno, en el lenguaje de esta gente, decir que van a suspender es decir que lo van a seguir haciendo, ¿no? Y de hecho, un nuevo contrato de más de 200 millones de dólares firmado recientemente con Israel.
Y luego tenemos también a Josep Borrell, ¿no?, el jefe de la diplomacia europea, aconsejando precisamente al bloque comunitario de que sea más creativo al buscar dinero para ayudar a Ucrania, sabiendo además como que Estados Unidos... Como que hay un juego ahí en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Los demócratas no, porque los republicanos no aprueban esto que quieren enviar a Ucrania, pero en definitiva lo que está pasando es que no están queriendo enviar dinero a Ucrania, ¿no? Y sale Borrell ahí a pedir o aconsejar que sea más creativa para buscar dinero para ayudar a Ucrania. ¿Cómo se puede calificar esto cuando ya... el impulsor de todo ya está soltándole la mano y además Kiev, que se ofende porque ahora Estados Unidos parece que quiere darle en crédito ese dinero y no regalárselo, ¿no?
Sí, bueno, siempre se ha dicho que Estados Unidos no tiene amigos ni aliados, solo tiene intereses, ¿no? Y lo estamos viendo con su política exterior a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y en concreto ahora también con Ucrania. Pero es que además en Estados Unidos se han dado cuenta de que Ucrania es un pozo sin fondo, ¿no?, de corrupción, ¿no? Y que gran parte del dinero que se destina a Ucrania, dinero, contante y sonante, no armamento, dinero, acaba en manos de oligarcas que lo dilapidan, ¿no? Bueno, se transforma en coches de alta gama o en villas en la Costa del Sol o en la costa... Y claro, esto lo saben en Estados Unidos y lo saben también en Europa. Lo que pasa es que en Europa, empezando por Borrell, von der Leyen, bueno, quieren ser los pelotas de la oficina, ¿no? Como se dice en España, ¿no? Los que están todo el día arrodillados ante el jefe, ¿no? Para hacer méritos. Y claro, ¿qué están consiguiendo con esta política los de dirigentes, los jerarcas de la Unión Europea, ¿no? Es con esas cifras astronómicas, ¿no? Se acababa de aprobar, ¿no?, hace menos de un mes, una nueva dotación de 50.000 millones de euros para Ucrania, ¿no?, para el régimen de Kiev, ¿no? Tengamos en cuenta que esto, que el presupuesto anual de la Unión Europea es de 80 y tantos mil millones de euros, ¿no? O sea, es una auténtica locura, ¿no? Y además estamos viendo cómo gran parte, y eso lo reconocen los propios estadounidenses, gran parte de ese dinero que se envía a Ucrania acaba en las manos del lobby armamentístico de Estados Unidos, ¿no? Por eso los demócratas, que son el partido de la guerra directamente, ¿no? El Biden fue el candidato del lobby armamentístico, son más proclives a apoyar y financieramente a Ucrania porque saben que ese dinero, ese capital retorna a Estados Unidos para sus amos, que son las fábricas de armamento, ¿no?
Muchas gracias, Paco.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.